Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 15, en nuestra serie Una Salvación Segura. Y el tema hoy es el odio es homicidio. El odio es homicidio. Cuando lo tengan, si se pueden poner de pie, si tienen habilidad, en reverencia a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 15. Amén. Así dice la palabra de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, justas. Hermanos míos, no os extrañáis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Qué último versículo, ¿verdad que sí? O odiar al hermano es que homicidio. Es equivalente a un crimen. Y una persona que vive en ese crimen no puede heredar el reino de los cielos. Es un versículo bien pesado. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos. Este santo y bendito tiempo en que podemos contemplar tu palabra. En una manera, Padre, que si es por tu espíritu podemos ser cambiados radicalmente, Dios, en la imagen de Cristo cada día más y más. Ayúdanos, Padre, pon este tema en nuestros corazones, escudriña nuestros corazones, a ver si hay en nuestros corazones algo de odio, algo de malo, algo como Caín, Dios, que odiaba a su hermano. Y si sí lo hay, Padre, pedimos que podemos con tu espíritu derrotar esas cosas para poder vivir en armonía, en el amor agape, que la palabra de Dios nos conduce. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, llegamos al mismo tema que hemos estado por los últimos cuantos meses, no sé. Pero esta es la prueba social, ¿verdad que sí? Ya están, pastor, ya lo sé, la prueba social. Usted parece una grabadora que está con la misma cosa, diciendo la misma cosa. Sí, porque el apóstol Juan lo hace igual. El apóstol Juan, cuando habla de primera de Juan capítulo 1, al final de esta primera parte de primera epístola, él sigue llegando al tema una que otra vez. ¿Por qué? Porque es importante. Cuando algo es importante para nosotros como padres, nos repetimos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces le ha dicho usted a su hijo, no me quiero repetir otra vez? Pero sí se repite de nuevo, ¿verdad? Porque parece que no están escuchando. Nos repetimos una que otra vez cuando algo es importante. Dios no está en el hábito de repetirse. En Génesis Dios dijo, que sea la luz. Y no dijo, ándale luz, ¿dónde estás? Él dijo, que sea la luz, y la luz fue. Solo lo tuvo que decir, ¿cuántas veces? Una vez. Dios no está en el hábito de repetirse. Pero aquí en primera de Juan, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios, el Espíritu Santo, por mediante la pluma del apóstol Juan, se repite una y otra y otra y otra vez. Sigue aplicando la prueba social. Tienes que amar a tu hermano. Como que si Dios sabe que somos tercos. Como que si Dios sabe que estamos lentos para entender a veces como humanos. Como que si Dios sabe que nos podemos excusar en nuestros propios pensamientos de este gran mandamiento. El hermano Gallo acaba de leer, cuando vino este fariseo joven y le preguntó a Cristo, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Cristo, de inmediato, como que se estaba esperando la pregunta, le dice, amar a Dios con toda tu alma, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento de Dios. Y sé que no me preguntaste cuál es el segundo, pero te lo voy a decir. Porque el segundo está atado al primero. Amarás a tu prójimo, a tu hermano, como te amas a ti mismo. En estos dos mandamientos, dice Cristo, está toda la ley colgada. Y si no haces una o la segunda, no estás caminando bien. Solo que Juan está diciendo aquí, es realmente repitiendo lo que Cristo ha dicho. Nada más que se repite una que otra vez. Juan no ha dicho que tenemos que amar a Dios lo suficiente de obedecerle la prueba moral. No ha dado la prueba de la ortodoxia, la doctrinal. Tener que vivir en obediencia a la palabra de Dios es ese amor a Dios vertical. Pero ahora viene Juan y dice lo mismo que dijo Cristo. Tienes que amar a tu hermano. Y el no amarlo o tener rencor es matarlo en tu corazón. Esta es una de las palabras más difíciles que Juan está diciendo. Juan nos dice simplemente que tengo que amar. Y no es un amor superficial. Así, hermano, te quiero, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, que gloria a Dios. Es realmente invertir mi tiempo, mi energía, mis recursos, mi vida, en que tú, como un hijo de Dios, prosperes. Es querer lo mejor para ti. Es orar por ti. Es gemir delante de la presencia de Dios por tu bien. Y cuando tú me ofendas, es perdonar. Es buscar vivir en paz y armonía. Es decir sí, a veces vienen las ofensas, a veces viene un poco de dolor. ¿En qué familia no lo va a haber? Pero en la familia de Cristo, en aquel persona que tú miras, que está a tu lado, que está cubrido por la sangre santa de Cristo, es perdonar como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Es recordar siempre que yo soy más grande ofensa a Cristo que mi hermano puede ser a mí. Que cada día yo ofendo más a la santidad de Dios que mi hermano me puede ofender a mí. Y si Dios por su gracia me perdona y continúa conmigo, yo tengo que hacer lo mismo. Amén. Esta es la prueba social. Esta es la prueba social. Por eso no puedo yo entender cuando los hermanos no se tratan bien. Cuando yo miro que los hermanos no se tratan bien, o que hay un rencor o hay algo adentro de un hermano, yo digo, esa es una persona que no conoce a Dios bien todavía, que no sabe la importancia de la familia de Dios. Cuando me maravillo cuando hay hermanos y hermanas que perdonan a sus hijos naturales de sangre, que no aman al Señor, que están viviendo vidas ofensivas a Dios, los perdonan a ellos más fácil que a los hermanos que están cubridos con la sangre de Cristo. Esto no debe de ser. Esto no debe de ser. Como yo le había dicho, comentado una que otra vez, una de las porciones de la palabra de Dios que me ha afectado a mí más que otras es cuando vinieron a Cristo, y se lo ha comentado más de dos o tres veces, pero permíteme repetirme como el apóstol lo hace. Y le dicen al Señor, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y quieren hablar contigo. Tus relaciones físicas, sangre de tu sangre, carne de tu carne están afuera y quieren hablar contigo. Están preocupados por ti, estás trabajando muy duro, quieren hablar contigo. Y Cristo dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? ¿Quién son mis hermanas? Dice, estos, los que hacen la voluntad de Dios. Con ese pensamiento, Cristo redefine lo que es familia en una manera completamente extraña a lo que nosotros consideramos normal. Cristo dice, estos son mis familias, los que están en mí y me buscan. Esta familia, dice Cristo, y cuidado con esto, es más importante que la familia de carne y de sangre. Cuando realmente entendemos eso, tenemos que realmente decirle al Señor, no me siento así. Haría cualquier cosa por mi madre, por mi padre, por mi familia de carne, pero por el hermano no sé si haría cualquier cosa. Pero Cristo dice, esta es la familia de Dios. Y ahora, si tu madre o tu padre es un cristiano, también ama al Señor, gloria a Dios, porque son parte de esta familia. Y vamos a estar juntos por toda una eternidad. Pero si tu hermano o tu hermana no quiere nada que ver con Dios, y estos hermanos están viviendo su vida contigo, amándote, orando por ti, buscando tu bien, y sabes que vas a estar con ellos por toda una eternidad, ¿cuál deber le debes a la familia de Cristo? El más alto. Segundo solo a qué. A mi amor, ¿a quién? A Dios. Primero Dios y después los hermanos. Amados, es el mismo tema. Es la misma predicación en otra diferente caja, pero es la misma predicación. Pero el apóstol sigue regresando al mismo tema. Así que empecemos. Durante las últimas entonces semanas, Juan el Revelador nos ha llamado a amar a Dios con las profundidades de nuestros corazones. Este amor se manifiesta en que suspiramos a caminar como Cristo caminó. Tenemos un ejemplo y nuestros corazones realmente anhelan seguir a Cristo. Es una marca del cristiano, ¿verdad? Yo quiero seguir a quién. A Cristo. ¿Cristo es mi qué? Todo. Debemos, dice el apóstol, enseñar nuestro amor en que ejercimos el discernimiento bíblico. El cristiano se preocupa en caminar en la verdad y por eso ejerce discernimiento bíblico. Debemos enseñar el amor en proteger nuestros corazones de lo falso y pasar nuestro tiempo estudiando lo que es verdadero. Somos conscientes de las muchas voces falsas en nuestro mundo que alejan a muchos. Pero en nuestros corazones nos proponemos amar a Dios al seguir solo la voz del precioso Hijo, nuestro Pastor, Cristo Jesús. Debemos practicar la justicia. Amar a Dios es amar a Cristo. Cristo es justo y así debemos ser nosotros justos porque Él es justo. Y durante las últimas semanas hemos estudiado que debemos actuar apropiadamente de acuerdo con el conocimiento que se ha dado. Cuando tenemos este conocimiento apropiado de Cristo, nos purificamos a nosotros mismos porque Él es ¿qué? Puro. Estos son los grandes temas de que hemos hablado las últimas semanas. Hoy, por la gracia de Dios, regresamos y veremos cómo el amor de Dios se vive prácticamente en nuestras vidas al revisar el tema de que amar a Dios es amar a la familia por la cual Cristo murió para redimir. Perdonen. Este es el pensamiento que a veces me causa a mí mucha preocupación. ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Cómo es que yo tan fácil puedo empujar a mi hermano al lado, pero él está cubrido con la sangre de Cristo? La misma sangre que me cubre a mí. ¿Qué es lo más precioso de este mundo? ¿Es la sangre de qué? De Cristo, que limpia, es eficaz, ¿verdad? Cantamos de la sangre de Cristo, que es eficaz. Tiene el poder para ir atrás al tiempo y redimir a David, el rey. Tenía el poder al tiempo donde fue brotada a salvar a los apóstoles, a los discípulos. Y la sangre de Cristo tiene el poder de ir hacia el futuro y limpiarte a ti y a mí. Entonces, hablamos de la sangre de Cristo que es eficaz. Cantamos de la sangre de Cristo que limpia. Y qué fácil nos deshacemos de nuestros hermanos que están cubridos con esa misma sangre. ¿Cuál precio Cristo pagó para que tú estés sentado aquí? Usted, perdón. usted esté sentado aquí como un hijo de Dios. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña cuando dice, ¿no saben que ustedes han sido comprados por un precio? ¿Y ese precio es la qué? La sangre de Cristo. Sí, decimos nosotros, yo soy redimido, soy cubrido de la sangre de Cristo. ¡Ay, yo soy uno de los Señor! Y qué fácil, miramos al hermano con ojos cruzados. Y no reconocer que la misma sangre que lo cubre a él, me cubre a mí. Que Cristo lo amó de tal manera que brotó sangre para él, igual que a mí. Y qué fácil estamos a veces ofendidos, sin perdón en nuestros corazones, adoloridos, contemplados cosas que ya no son. Y no recordar, pero este hermano, así de feo de que está, así como me ha tratado, está cubrida por la misma sangre de Cristo que estoy cubrido yo. ¿Cómo lo puedo amar menos o tratarlo peor? Vemos el versículo 11. El mensaje original de Dios. Cuando dice el apóstol, porque este es el mensaje que habéis oído desde que el principio. Que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje, o mejor dicho, este es el mandamiento. Y tenemos que entender esto, que cuando Cristo dice, tienes que amar, eso no, ya no se hace una sugerencia. Es un ¿qué? Mandato normativo. En otras palabras, es algo que tienes que hacer si dices que eres ¿qué? Un cristiano. ¿Y qué es el mandato de original? Que tienes que ¿qué? Amar a tu hermano. Recordamos en el libro de Génesis, el primer acto de homicidio fue que un hermano matando a otro hermano. Un hermano que odiaba a su hermano y lo mató. Recordamos que ese fue el primer acto de homicidio. La sangre de su hermano clamaba de la tierra a Dios. Dios no permite que un cristiano, que un hermano no ame al otro. Amados, el cristianismo simplemente viene con una orden inquebrantable. Ese mandamiento es amar. Debemos amar al Dios que nos ha salvado y, en consecuencia, debemos amar a las personas que Dios ha salvado. Esto no es opcional. Y en la medida en que afirmamos estar en la familia de Dios, debemos adherirnos al mandato de amar verdaderamente a los hermanos. ¿Por qué? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. El mandato original está enraizado en Cristo. Es como un árbol con sus raíces hasta la profundidad. Este amar está enraizado en Cristo Jesús. Cristo amó. Porque de tal manera que amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Este amar a las otras personas que no lo merecen a veces está enraizado en Cristo. ¿Qué gloria tenías tú para que Dios te amara? ¿Qué deber tenía Dios para amarte? ¿Qué puridad había en tu vida que Dios vio, que dijo, ay, mira qué puro está? Dice el apóstol, esto es algo increíble, que Dios nos amó siendo ¿qué? Pecadores. Este amar, como Dios ama, este amor agapeo, sacrificante, lo miramos primeramente en Dios y en su Hijo Santo. Y su Hijo Santo brota este amor para pecadores y los salva. Y ahora nos pide a nosotros, los redimidos, amarnos a los unos a los otros con ese mismo amor. Juan 13:35 dice lo siguiente: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Cuando el mundo mira en ustedes rencor, dolor, cuando el mundo mira en nosotros que no perdonamos, que peleamos entre sí mismo, el mundo dice, ¿y dicen que son cristianos? ¿Cuál es el mejor testimonio que puede haber en un mundo? Cuando hay gente de Guatemala, creo que aquí, por aquí, ¿verdad? Guatemala, de Honduras, de México, no sé de cuál otros países, si se me olvidó uno, ¿verdad? Pero donde quiera que, cuando somos de diferentes culturas y diferentes países y diferentes partes de nuestras vidas socioeconómicas, y venimos todos y levantamos las manos juntos y amamos a Dios y nos amamos los unos a los otros, el mundo dice, pero ¿qué? Eso tiene que ser Dios. Cuando un hombre blanco y un hombre negro levantan las manos juntas y aman al Señor junto, el mundo dice, tiene que haber un qué, un Dios. Cuando la iglesia está construida de varias personas con diferentes temperamentos y todavía está el amor ahí, el mundo dice, tiene que haber Dios. Cristo plenamente dice, así el mundo sabrá que son qué, mis discípulos, si sé qué, si se aman. Esta es la prueba más grande que tiene el mundo de que hay un Dios. Porque el hombre naturalmente odia o quiere superar al otro hombre. Quiere ser mejor, más grande, más perfecto, más amado, más pensado de él. Más, el hombre quiere por sí mismo. Y cuando un hombre puede vivir para otras personas, ese es un gran ejemplo que si hay un Dios. Es lo que Cristo quería decirnos. Prácticamente entonces, este amor se muestra en varias maneras. Cómo lideramos. El amor impacta como somos líderes en la iglesia de Dios. ¿Verdad? Que dijo Cristo a los que querían ser. ¿Quieres ser el más grande de todos? ¿Qué? ¿Ser esclavo de qué? De todos. Ser un líder que levantas a las otras almas. Esto no es común en el mundo. El mundo no liderea así, pero la iglesia de Dios así liderea. ¿Por qué? Porque amamos. Y Cristo dijo esto en el contexto de lavar los ¿qué? Los pies. ¿De los merecidos o los que no merecen? Los que no merecen. ¿Incluso los pies de quién? Judas Iscariote. A él sí que no le lavo yo los pies. Pedro me cae gordo. Y Juan también siempre quiere ser los mejores de todos. Pero a Judas, no, a ese no. Y Cristo lavó todos los pies. Sabiendo que Judas iba a hacer lo que iba a hacer, Cristo lo amó y le lavó los pies. Amados hermanos, si Cristo puede lavar los pies del hombre que lo iba a entregar con un beso, sabiendo que lo iba a entregar con un beso, ¿cómo tú no puedes lavar los pies de tus hermanos y tus hermanas? Recuérdese que nadie en ese cuarto quería lavar los pies porque nadie quería ser menos que el otro. Y recuérdese que Cristo se hizo menos, siendo el más grande, para lavar los pies. ¿Usted puede liderar así? Sí, si es cristiano y ama. Si no hay amor, es imposible liderar así, porque uno no levanta a otra persona más que a sí mismo. En la manera que lideramos en la iglesia y en nuestros hogares, enseñamos que somos de Cristo. En la manera en que servimos, lavándole los pies a los unos a los otros, Juan capítulo 13, enseñamos si somos de Cristo. En la manera en que valoramos a otros, estimamos a otros más que nos estimamos a nosotros mismos. Filipenses 2:3, en Santiago 2:16, enseñamos que amamos a Dios, que amamos a los hermanos. En la manera en que perdonamos, con qué frecuencia se supone que debo perdonar a mi hermano. 490 veces en un día me puedes ofender. En otras palabras, sea tú una persona que ofendas y ofendas y ofendas, yo voy a continuar ¿qué? Perdonando y perdonando y perdonando. ¿Por qué? Porque yo te amo. Y aunque no me estás enseñando tu amor a mí, yo te voy a seguir ¿qué? Amando. ¿Por qué? Porque el amor agapeo que experimento de Dios fluye a mi vida y fluye a través de mi vida a los hermanos. Mi copa está rebosando con el amor de Dios y rebosa y superfluye sobre ti. Miramos a Cristo, ¿cuántas veces fue ofendido Cristo? ¿Y con quién fue ofendido Cristo? Solo con los que querían que sacara a la gente de los caminos del Señor. Pero con la gente, con los pecadores, con las prostitutas, con los que colectaban los impuestos, con el pecador más horrible, Cristo siempre enseñó que amor. Amor. ¿Y qué tipo de amor? Agapeo, sacrificante. Ah, los reconocerás, dice Cristo. El mundo te reconocerá si qué, si amas a los hermanos. Juan afirma que lo que está enseñando es algo nuevo, que no es algo, perdón, nuevo, sino algo que corre por lo largo de todo el Nuevo Testamento y algo que demandado por Cristo, algo que se mira en el Viejo Testamento. Este es el mensaje original: amar a Dios primero y a tu prójimo. ¿Qué concluimos entonces? Que este tipo de amor es un mandato y no una sugerencia. Mire el versículo 12. En el versículo 12, el apóstol sigue llamando en el 11 a nosotros amar, 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 amar como Cristo. Y en el versículo 12 el apóstol dice, mire, te voy a dar un ejemplo negativo para que sepas lo que no debes de hacer. Mira el ejemplo negativo en el versículo 12. No como Caín, que era del maligno, en otras palabras, que era de quién? Del diablo, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano es que justa. No seas como quién, Caín. Ese es el mandato de este versículo. Que odió a su hermano, lo mató. ¿Por qué? Porque realmente no era del Señor. Él era de quién, del diablo. Que estaba mirando a su hermano con ojos cruzados. Que decía, el Señor lo acepta a él, pero el Señor no me está. ¿Y por qué no? Y se ofendió tanto con su hermano que lo mató. ¿Y cuándo lo mató? ¿Cuando le rompió la cabeza y derramó sus sesos? ¿O cuando lo empezó a odiar en su corazón? Eso de matarlo con las manos físicas fue secundario a lo que ocurrió primeramente en su qué, en su corazón. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando él estaba contemplando matar a su hermano, vino el Señor y le tocó la puerta y le dijo, mira, el pecado está a tu puerta y te quiere dominar, pero tú debes que dominar el pecado. No te rindas al pecado. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, sé lo que estás pensando. Sé lo que estás contemplando. No hagas lo que estás contemplando. Y él no puso atención a las palabras de Dios. Invitó a su hermano a ir a caminar. Y físicamente lo mató, pero ya lo había matado en su corazón. ¿Qué es homicidio? Es matar a alguien físicamente, pero Cristo lo redefinió, le dio una redefinición como, cuando lo hago en qué, en mi corazón. Cuando odio, o cuando me deshago, o cuando volteo mi espalda, o cuando me olvido de mi hermano, lo he matado yo en mi qué, en mi corazón. Estas no son mis palabras, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. No deberíamos ser como Caín, que aquí la relación entre los hermanos cristianos se equipara a una relación de sangre también. Amarás a tu hermano. Caín y Abel sí eran ¿qué? Hermanos de sangre. Y Cristo agarra tu relación con tu hermano espiritual y dice es equivalente a una de sangre. Increíble, ¿verdad? ¿Por qué no da el ejemplo de Caín? Oh, pero de Cristo, ellos sí son hermanos, nosotros no somos hermanos, hermanos. Y Cristo dice, sí son hermanos, hermanos, más que hermanos. Tenemos mal alto de los deberes fiduciarios para nuestras familias en Cristo. Génesis 4:9 Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo causa guardia de mi hermano? ¿Guarda de mi hermano? Cuando Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dice, yo no sé. ¿Es mi deber preocuparme de su bienestar? ¿Cuál es la respuesta divina? Absolutamente. ¿Es tu deber amar a los hermanos? Sí. Sí, cuando él hizo esa pregunta, él hizo la pregunta creyendo que Dios dijo, pues no es total deber. A mí, tú te tienes que cuidar de ti mismo y que se cuide. Es mi deber. Y cuando Dios le pone la marca de Caín, le está enseñando, sí, era tu deber cuidar de tu hermano, de amarlo. El libro de Obadías enseña algo igual. No se lo va a leer todo, aunque es un capítulo. Pero en ese, Dios le dice a la nación de Edom, que es la nación de el hermano de Jacobo, le dice, sí, no tuyo, pero el otro. Le dice él, porque cuando yo traje a los babilonios para destruir a mi pueblo, para enseñarle una lección, tú estuviste ahí con, y tu corazón estaba alegre. Y ayudaste a los enemigos. Y los que se escapaban los mataste. Y entraste y robaste de tu hermano. Estas dos naciones. Cristo le dice, porque tú no amaste a tu hermano. Por eso, te voy a destruir completamente. No va a quedar ningún hombre. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos judíos hay en el mundo hoy? Millones. ¿Cuántos edomitas usted ha encontrado? Ninguno. ¿Por qué? Porque dijo, ustedes todos son ¿qué? Muertos. Porque no cuidaste de ¿qué? De tu hermano. ¿Cuál deber le debo a mi hermano? El más alto deber. ¿Soy responsable por mi hermano? Grita Caín. Y la respuesta divina es que absolutamente. Absolutamente. ¿Y por qué causa le mató? Dice la palabra de Dios. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Note que odiar a su hermano, estar celoso de su hermano, es equivalente a pertenecer a Satanás, del maligno. Primera de Juan 2:11 dice lo siguiente. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Se recuerda cuando leímos eso? Primera de Juan capítulo 2. Mateo 5:21-22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es Cristo, la redefinición de Cristo. Has oído que el que mate, pero Cristo dice, pero si odias a tu hermano en tu corazón, lo has matado. Cuando odias a los hermanos de la fe, el problema no son ellos y lo que han hecho ellos. El problema siempre eres tú. Porque no sabes perdonar. ¿Amén? ¿Es cierto o no es cierto? Porque es bien fácil decir, sí, no me cae bien, pero es porque él me ha hecho ¿qué? Y tenemos la lista de Santa Claus, la sacamos. Con 75 cosas que el hermano me ha hecho que me ha ofendido. Y no importa lo que ha hecho el hermano, si yo tengo odio en mi corazón, el problema siempre soy ¿quién? Yo. Porque no sé amar. Nunca la otra persona. La otra persona... Es posible que Dios vaya a juzgar a esa persona por sus ofensas. Pero el odiar que está en mi corazón, enraizado en mi corazón, yo soy el problema. Y nunca ellos. Es una lección difícil. Una lección que yo tuve que aprender personalmente. Y por lo regular no me gusta contar historias, me gusta predicar la palabra, pero permíteme esta vez contarle una historia bien breve. un pastor que yo amé, un pastor que yo ayudé, un pastor que cuando llegó el problema más difícil en toda su vida, yo estuve ahí para ayudarle a él y a su familia. Me traicionó de tanta manera, me causó tanto dolor, que no solamente me fui de la iglesia, pero le dije a Cristo Jesús, nunca jamás predicaré tu palabra. Me puse como Jeremías, ¿verdad? Nunca jamás. Y que dice la palabra de Dios, pero tu palabra es un fuego adentro de mis huesos. No la pude contener, pues. Pero yo le dije a mi esposa, no voy a predicar otra vez. Me voy a sentar como cualquier otro hermano. Vamos a la iglesia, salimos de la iglesia, me voy a la... Vamos a comer, todo va a estar bien, pero no voy a servir otra vez, no voy a predicar otra vez, no voy a pastorear otra vez, hasta aquí llegué. Si eso es lo que es un hermano, tratar a otro hermano, no quiero nada que ver con eso otra vez. Y por 6 meses estaba en ese lugar. Me hincaba a orar y sentía ese dolor que quemaba dentro y no podía ni hasta orar. Quería orar los salmos de David, Dios mátalo. Rómpele los dientes, esos salmos que David hace de sus enemigos, ¿verdad? Dios, avéngate de mí, ¿verdad? Esos sí salmos me gustaban mucho durante ese tiempo. Tanto fue el dolor. Mi esposa estaba bien preocupada por mí. Y sé que está orando por mí. Tanto fue el dolor que el Señor me dijo, ora, y cuando ores no te hinques en tu pura cara en el piso. No estoy diciendo que esa es la única manera de orar, pero para mí me tenía que humillar delante de la presencia de Dios, porque estaba tan lleno de cosas de mí que no podía pensar bien. Y empecé a orar, no por el hermano que estaba mal, que hizo lo horrible, que me lastimó a mí y lastimó docenas de personas. Y continúa hasta este día lastimando a personas. Es un pastor falso. Y por 6 meses estuvo que orar por mí. Dios, el problema soy yo. Dios, no puedo perdonar. Dios, quita esto de mi vida. Dios, ¿por qué me siento así? Dios, y cada día era yo. Dios, ayúdame. Dios, el problema soy yo. Hasta que un día empecé a orar por esto y lo otro. Oré por mi esposa, por mis hijos. Y cuando terminé, dije, ay, no, oré por mí, por este dolor que ya no siento. Gracias, Señor. No me gusta contar la historia, solo le digo por una cosa. Cuando hay cualquier dolor en el corazón que no es perdonado inmediatamente, el problema no es la otra persona. El problema siempre eres tú. Y tenemos que entender eso porque nos sentimos justificados porque la persona sí nos, ¿o qué? Ofendió. Es que tú no sabes cómo él me trata a mí. Qué fácil decir, ¿verdad? Pero si realmente amamos como Cristo, podemos perdonar y caminar en santidad con Dios. Versículo 13. El odio del mundo. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Mira, tú no puedes aborrecer a nadie de tu hermano. El mundo te puede aborrecer a ti. Eso es lícito. Pero tú aborrecer a tu hermano es ¿qué? Ilícito. Eso no puede ser. El mundo es el que odia. El mundo es el que está ofendido. El mundo es el que no puede perdonar. ¿Esas son cosas de qué? Del mundo, pero no pueden ser mencionadas en la iglesia de Dios. Ese es el pensar, disimilar a los cristianos que están marcados por el amor de Dios y el amor por la familia de Dios. El mundo no conoce este tipo de amor. El mundo nos aborrece, nos odia porque somos testigos contra el sistema de este mundo. Nuestras vidas marcadas por el amor agape es extraño al mundo y a los moradores de este mundo, quienes viven por sí mismos. Y porque amamos y amamos bien, el mundo nos aborrece. No podemos entonces actuar como el mundo, ser diferente. Están ciegos al evangelio y no pueden comprender este tipo de amor. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mundo está ¿qué? Ciego, en oscuridad. Pero ustedes caminan en la luz, plena luz de Cristo. debemos de amar. El mundo os aborrece. Es por esto que el mundo, por lo largo de la historia humana, ha aterrorizado y presionado a los santos del Señor, porque no los pueden comprender cómo podemos amar como ellos no aman. Mira el versículo 14. Un signo de nuestra seguridad eterna. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en qué? En muerte. Este versículo es muy poderoso. Dice, ¿cómo puedes saber tú? ¿Cuál es una de las pruebas si que realmente eres un cristiano? ¿Qué dice el apóstol? Si amas a qué? A tus hermanos. Entonces esta es prueba que eres de Dios. Y si no amas a tu hermano, esta es una condenación que no eres del Señor. No tu confesión, pero tus acciones. Una de las marcas que efectivamente prueba nuestro renacimiento es la demostración abierta del amor que exige la Escritura por los hermanos. Es humanamente, escuche esto, imposible amar a los hermanos con este tipo de amor si no somos realmente renacidos. Amén. ¿Cómo te voy a amar a ti y elevarte a ti si no amo a Dios primero y no miro que Él me ha elevado a mí? Entonces, por eso es que dice el apóstol, si este amor existe en ti, es porque sí eres del Señor. Porque es imposible un humano amar así. Porque somos tercos, autosuficientes. Por lo tanto, si es evidente en nuestras vidas este tipo de amor, es una prueba positiva de la semilla divina dentro de nosotros. Cristo enseña que el demostrar este tipo de amor es indicativo de la salvación. Aquí debes evaluarte a ti mismo. ¿Amas ferozmente a la familia de Dios con un amor que es segundo solamente a nuestro completo amor a Dios? So, hagas esa pregunta en su corazón. ¿Amos a estos hermanos? Oh, yo sé que hay faltas en este cuarto. ¿Amén? No, la hermana dice que no. Pero sí, yo creo que hay faltas. Yo sé que aquí nadie es perfecto. ¿Amén? Y si la perfección es estar precioso delante del Señor, ninguno de nosotros somos preciosos. ¿Pero amas a estos hermanos? ¿Realmente lo amas? ¿Con todo tu corazón? ¿Quieres el bien por ello? Es indicativo de un corazón renacido en Cristo. ¿Y amas a la iglesia en general de Cristo? Porque no solo los que estamos aquí somos hermanos, ¿verdad? Hay un gran grupo en todo el mundo, la iglesia corporativa de Cristo. ¿Amas a la iglesia de Dios? ¿Y amas a los hermanos que Cristo ha puesto en tu vida, que son estos hermanos aquí? Tenemos que hacer estas preguntas a nosotros mismos. El amar a los hermanos bíblicamente es saber que hemos pasado de muerte a vida eterna. Es esta una de nuestras pruebas, la prueba social. El que no ama a su hermano, dice la palabra de Dios, permanece en muerte. El fracasar en la prueba social es permanecer en la muerte. En otras palabras, es el nunca haber sido salvado. Miremos el versículo 15 y con este terminamos. Esto de homicidio. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicidio. Y sabéis que ningún homicidio tiene vida eterna permanente en él. La importancia de este verso no puede ser subrayada. Llega a nosotros y nos confronta descaradamente. Nos expone, ¿verdad que sí? Dice el apóstol. Si tienes raíz de amargura en tu corazón y no puedes perdonar, eres un homicida, un asesino. Y sabes algo de los asesinos, ¿verdad? Dice él. Que ningún que asesino entrará al reino de los que, de los cielos. Es increíble esta palabra del apóstol, ¿no? Porque sabemos que alguien que levanta un cuchillo y realmente quiere matar a personas y le gusta matar a una persona, sabemos que esa persona no puede entrar al reino de los cielos. Es como Caín, que mató a su hermano. Pero Cristo dice, si tienes esa dolencia en tu corazón, esa raíz que no puede perdonar, es equivalente a agarrar ese cuchillo y matar a tu hermano en sangre fría. Eres igual que un homicida. En los ojos del Señor es igual. Y por eso dice, si así vives y no te arrepientes, sabemos que ningún homicida puede entrar al reino de los cielos. Qué palabras más alarmantes, ¿verdad que sí? Hermanos, ¿cuántas iglesias deben de oír un mensaje como este? Iglesias que están peleando sobre el color de la pared. ¿Verdad que sí? Donde la iglesia se separa porque yo quería el anaranjado y tú querías el azul. Donde las hermanas se miran, mira qué traje feo tiene esa hermana. Donde el hombre habla del otro hombre y lo asesina atrás de su espalda. ¿Y cuántas de nuestras iglesias latinas, hispanohablantes, necesitan oír este mensaje? Cuando levantamos el teléfono y hablamos de la hermana o del hermano en una manera que ofende a la naturaleza de Dios. Oh, amados hermanos, este tipo de comportamiento no es lícito. Es asesinar. Es Dios mirar a esa persona como un homicida. Es algo horrible realmente. Indicativo de nunca haber renacido en Cristo. Indicativo de la muerte que está en esa vida. No creo que esto esté presente aquí. Gracias a Dios. Pero oro que nunca sea presente aquí. Pero también creo que podemos aprender mucho más de qué es el amor a nuestro prójimo hermano. No sé si esto es algo nuevo para ustedes, realmente pensar en amor en estos términos. Sabíamos que la palabra de Dios dice que nos tenemos que amar. Eso sí lo sé. Pero realmente pensar qué es el significativo de esas palabras. Las profundidades de esas palabras. Prácticamente cómo me debe de cambiar. Ojalá que sea algo que esté en sus mentes, que salgan de aquí y dicen, tengo que aprender a amar así. Para cuando el mundo nos mira a nosotros, digan, estos sí son del Señor. En ellos sí está la fe auténtica. Todos, escuche lo que dice el apóstol en versículo 15. Todo aquel, ¿cuántos? No hay excepción. El apóstol dijo eso del hermano Jacobo, pero no lo dice de mí. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo. Me gusta esa palabra, todo, porque quita la excusa de cualquier hermano. El Señor no está hablando de mí porque Él sabe que este hermano sí. No, todo. Todos, sin exclusiones, sin razones. Todos que actúan así son asesinos. Una vez más miramos a Caín y encontramos nuestros propios reflejos en él si somos que no perdonamos, si es que no amamos a la familia de Dios. Es mirar al espejo y mirar la reflexión de Caín. Y decir, yo no quiero mirarme como él. Y usted sabe que ningún asesino tiene vida eterna, dice el apóstol. El odio es semejante a la condenación perpetua. Apocalipsis 21:8 dice lo siguiente. Pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los homicidas. Los homicidas. Si realmente pensamos, el no amar al hermano, no, nosotros no lo equivilamos a matar a alguien, ¿verdad que no? En nuestra cultura no lo equivilamos. No pensamos así. No pensamos que es tan grave como matar a una persona. Pero si lo miramos tras los ojos de Cristo, nos alarmamos y decimos, pero si, esto es algo serio. Amén, es algo serio. ¿Qué debemos hacer si hay algo negativo en nuestros corazones? Yo creo que el Señor me trajo al Primera de Juan. Estaba comentando un hermano esta semana que hay una razón por qué estamos predicando por Primera de Juan. Y es porque el Señor quiere que esta iglesia entienda estas tres verdades, estas tres pruebas. Y una de estas pruebas que hemos hablado, otra que otra vez, es la prueba social, esta de amar a los hermanos, ¿verdad que sí? Y Juan circula y circula y circula y regresa y regresa y regresa a estas tres cosas. Y el Señor nos tiene a nosotros aquí, iglesia hispanohablante, nos tiene aquí en esta palabra, en este mismo sermón que ha oído una que otra vez con diferentes palabras, pero viene siendo la misma cosa, porque creo que el Señor quiere que nosotros entendamos qué necesario es el amar. Amén. Eso Dios se repite y se repite. Y si el Señor nos tiene aquí, permíteme entonces hacer la siguiente sugerencia. Si estás aquí y tienes algo con uno de los hermanos o con un grupo de los hermanos, ¿qué debes hacer? Confiesárselo al Señor. Amén. Él es justo. ¿Qué dice la palabra de Dios? En 1 Juan capítulo 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tu corazón hay un poquito de dolencia con un hermano o hermana que está, hola, que no sea yo acabo de llegar, pero es posible, ¿verdad? Solo he estado aquí 2 minutos, pero vamos a ir hablando de la historia de la iglesia. Pero si estás ofendido con alguien o has tenido ofensa con alguien, alguien no te ha tratado bien, alguien se le olvidó decirte hola, ¿cómo estás?, o no te enseñó el amor debido, o si fue una persona que hizo algo rudamente, ¿qué debes hacer si tienes raíces en tu corazón de no perdonar? ¿Qué debes hacer? Confésalo al Señor. Segundo, después de confesarlo, ¿qué debes hacer? Abandónalo. Suelta ese pecado. Pero para confesarlo tienes que decir, el problema no es el hermano y sus acciones. Aunque sus acciones no fueron apropiadas, el problema no es el hermano, el problema es ¿quién? Yo. Porque no estoy viviendo lo que Cristo me llama a vivir y porque no estoy actuando como Cristo, que perdonó hasta en la cruz a los que lo estaban crucificando. ¿Amén? Perdónalos, ignoran hermanos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor los perdonó 40 y pico días después, cuando el apóstol Pedro predicó uno de los grandes sermones de toda la Biblia, y 5,000 de ellos vinieron al Señor. Fueron los mismos que gritaron, crucifícalo. Y si Cristo puede perdonar de la cruz a aquellos que no son hermanos, ¿cuál deber le debes tú a la familia de Dios? Amén. So, tienes que primeramente admitir algo de ti. El problema soy yo. Segundo, tienes que confesarlo. Y tercera, tienes que ¿qué? Abandonarlo. Está muerto desde hoy, como que nunca había ocurrido. Es algo hermoso, dice la palabra de Dios, que Dios agarra el pecado de Juan, el pecado del hermano Oscar, el pecado mío. ¿Y qué hace con los pecados? Los tira a las profundidades del mar, para nunca que recordarlos otra vez. Ese es el tipo de amor que debemos tener unos a los otros. Decir, perdonado como que eso nunca ocurrió. No, te perdono, pero nunca voy a olvidar. Eso no es perdón de Dios. Amén. Imagínate si Dios te hubiera dicho lo mismo a ti. Te perdono, pero nunca voy a olvidar todas tus ofensas. Es perdonar y olvidar. Amén. Perdonar y olvidar. So, si usted tiene algo en su corazón, debe de hacerlo. El segundo punto que tengo yo para hacer con ustedes, si la persona sabe que tú lo has tratado a ellos diferente, porque es posible yo tener algo contra el hermano y no lo tengo, hermano, pero es posible tener algo contra el hermano y él ni sabe, porque lo escondo bien, ¿verdad que sí? Y entonces, ah, hermano, ¿cómo está? Ay, yo te venía, caigo, no me caes, ¿verdad? Adentro en el corazón, Pero con la boca, eso es ser hipócrita también, ¿verdad que sí? Es posible que el hermano crea que todo está bien. Confiésalo al Señor, olvídate, abandónalo. Confiesa que tú eres el problema, pídele perdón a Dios y abandónalo. Y no le tienes que preocupar al hermano. El hermano no sabe que él continúa bien. Pero si has ofendido a alguien aquí, ellos lo saben que tú lo has tratado mal. Después de abandonarlo, tienes que ir y hacer las cosas bien. Amén. Pagar lo que debes. Hermano, no sé si sabes, pero estaba ofendido contigo. Y la causa, motivo, razón, no importa, porque le he pedido al Señor perdón. Sé que el problema soy yo. Y solo quiero saber, yo sé que no te he tratado bien. Y eso me hiere a mí. Y sé que quiero estar bien con el Señor y contigo. ¿Me perdonas? Eso es difícil, ¿verdad que sí, amados hermanos? Es difícil caerse uno en la propia espada, ¿verdad que sí? Pero es lícito, es algo bueno. Amén. Y continuemos mano a mano, siguiendo a nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, tan perfecta, tan bendita, tan importante. Oh Padre, este mensaje no es fácil de predicar y estoy seguro no es fácil de escuchar. Y aún más imposible a veces se nos hace aplicar si no es que tú lo aplicas a nuestro corazón primeramente. Dios, ayúdanos que nos sometamos a la palabra de Dios y a obedecer. Padre, si hay ofensa en este grupo, que esa ofensa sea confesada. Si hay alguien que tiene raíces de amargura, que esas sean confesadas y abandonadas y que sigamos en bien, Padre. Si hay un hermano o una hermana que tiene que confesar algo al otro hermano o otra hermana, que lo hagan en tal manera, Padre, que haya gracia. Ayúdanos, Padres. Porque estás haciendo algo, creo, nuevo aquí, Dios. Creo que estás haciendo algo infinitamente nuevo y bendito, Dios. Nos estás trayendo a un nuevo lugar, con un nuevo propósito, con un nuevo liderazgo. Y creo que antes de hacer eso, quieres que todas las relaciones estén bien. Ayúdanos, Padres, a caminar justamente delante de ti. Pedimos todo en el santo nombre de Cristo. Amén.